Buenas tardes. En esa tarde del 25 de noviembre, en una situación propia de algoritmos y de incertidumbres, hablo a un grupo de gente que está distribuida en este país y en otros, pero hay una pantalla blanca, una pantalla que me dice, si no fuera por Pilar, Nuria, Desiré, es que estoy hablando a un sitio en blanco. Y realmente el sitio no es blanco. El sitio es bastante oscuro, plagado de nuevos códigos que desconocemos, plagado de nuevas señas que han entrado en nuestras vidas sin darnos cuenta o que nosotros hemos provocado. Eso es el algoritmo de la incertidumbre. Un libro experimental, un primer libro experimental, donde exploramos algunas posibilidades de comunicarnos a través de lo que aprendimos de la pandemia. El libro se maneja en dos niveles, por un lado como un libro convencional y por otro lado a través de códigos QR. Digamos que hay dos niveles de lectura. Un nivel convencional y un nivel que requiere indagar en esos códigos QR. El libro trata de aproximarnos a esa nueva realidad que vino o que afloró, que explosionó junto con el coronavirus, y es el mundo de los algoritmos, big data, plataformas. Digamos que si el coronavirus fue una pandemia que afectó nuestra salud, el comportamiento, el tema de la confianza, sentirnos desubicados espacialmente a nivel local y a nivel internacional, junto con ello aparece una nueva situación. Se explosiona, se hace visible de manera impresionante algo que estaba construyéndose durante toda la segunda década del siglo XXI. Y es esta cuestión de los algoritmos y Big Data. No le prestamos atención y ahora forma parte de nuestras vidas y nosotros hacemos y construimos nuestras identidades a partir de lo que hacemos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores o en cualquier aparato digital. Nosotros damos información de nosotros mismos y nosotros a su vez armamos nuestra propia prisión. Quiero invitaros a leer el libro, esta obra, desde dos niveles. El libro no habla, el libro no es para informáticos, el libro no es para programadores, no. O lo es para que tengan una cultura acerca de otra naturaleza, más allá de códigos. Buscamos una interpretación social de lo que se construye a través de los algoritmos. Pero el tema de los algoritmos de forma explícita, está presente en tres momentos de la obra. En su inicio, hacia la mitad de la obra y al final, donde anunciamos la invasión de los algoritmos, que es el anticipo de una próxima obra que vamos a producir el grupo de investigación coordinado por el profesor José Antonio Gaveras. En esos tres niveles, en esos tres momentos, hay tres formas de aproximarse a los algoritmos. Y a lo largo de todos los otros artículos, aunque no se habla explícitamente de algoritmos, están presentes y de manera muy, muy, muy cotidiana, desde la dimensión política a la dimensión social, a la dimensión de la salud, a la dimensión de la educación. ¿De qué manera los algoritmos pueden dirigir todo este tipo de cuestiones? ¿Qué hacemos nosotros para defendernos de los algoritmos? No hablo de una actitud tecnofóbica, sino invito a ti que estás del otro lado a que construyamos contra algoritmos para la democracia, algoritmos para la libertad, algoritmos para la defensa de la identidad personal. Nos enfrentamos a un nuevo vocabulario, a un nuevo código, así como cuando aprendimos a leer y escribir, o aprendimos un segundo idioma, aprendimos ese nuevo código, es el momento de aprender ese código que nos permite leer el mundo de hoy, que nos permite leer la trama de este mundo de hoy. Aguardo vuestros comentarios enriquecedores y hago una invitación. Estamos buscando al autor 37 del algoritmo de la incertidumbre. Vamos a organizar un concurso y a ver si surgen propuestas interesantes, nuevas, desenfadadas, que nos permita crear desde la ciudadanía, desde el conjunto de lectores y lectoras, un manual de defensa ciudadana algorítmica. Os dejo con Pilar, que continúa la presentación, para dar paso a nuestros otros invitados que forman también parte de esta obra que construimos entre todos y todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, por estar con todos nosotros y todas nosotras esta tarde. Estoy aquí con Uria desde el aula de Colindres, el centro colaborador de la UNED. Tenemos la suerte de compartir esta tarde con otros autores de esta obra, ¿no? Somos muchos, somos unos cuantos.
Así es. Esta primera vez que presentamos este libro, El algoritmo de la incertidumbre, lo estamos haciendo desde Cantabria. Y entonces lo que os queríamos trasladar es que desde Colindres, donde se ha inaugurado hace poco el centro colaborador de la UNED en Cantabria, estamos haciendo este acto de conexión, a veces pues así de peculiar. Y lo que me gustaría seguir con lo que había dicho Roberto, que en búsqueda del 37 autor, es porque esta publicación colaborativa, estamos hablando de 36 educadores y comunicadores que a lo largo de todo el mundo han querido colaborar con este libro, que está coordinado por Roberto Aparici, que ha intervenido ahora, y también por Jorge Martínez Pérez. Otros autores que participan es Henry Giroux, que desde Canadá ha escrito Cultura fascista, pedagogía crítica y resistencia en tiempos de incertidumbre, dando su visión sobre este tema. También tenemos la colaboración de Michael Kuhn y Joan Ferrés entre la libertad y el negacionismo. Javier Callejo, que desde la UNED nos habla de la necesidad de superar la desconfianza. Tenemos mi compañera Pilar Desiree Azorín, que nos acompaña también en esta intervención, y yo hemos participado hablando de Alrededor del Fuego, Diálogos y CID, que ahora comentaremos algo. También sobre la educación del escaparate, de Jorge Martínez y Roberto Aparici. Saberes digitales en tiempos de incertidumbre, de Lucila Duguera y Fernando Bordiñón, que también nos acompaña. Ahora también le escucharemos. Marco Silva, que desde Brasil acompaña con su reflexión sobre la formación del profesorado para la docencia en clases híbridas. Haremos algún comentario de alguno de los artículos de los autores. Tenemos la colaboración también de Carlos Escaño, Educación para un mundo postdigital. De David García Marín, Desinformación y economía política de la red, descifrando el triángulo mágico de la sociedad postdigital. Fernando Bordiñón y Lucía Duguera también, enseñar y aprender en tiempos de plataforma. Carlos Escolari, que nos acompaña con interfaces para la incertidumbre. Kathleen Tyner, definiendo la meritocracia en la educación postpandémica. Agustín García Matilla, educar en comunicación en tiempos de incertidumbre. José Antonio Gabelas Barroso, al que nos acompaña con varios artículos, con una mirada nómada de la educación y la comunicación. También tenemos a Dougal Kellner, Jeff Scher, Comunicación, Educación y Educomunicación Crítica. Educomunicación, Teorías y Prácticas Latinoamericanas, Daniel Prieto Castilla, Luciano Esteban Zócola, Ismar de Oliveira, Marcial Cosani, Guillermo Orozco y José Manuel Corona Rodríguez. Cine y Educación, Mercedes Ruiz Casas y María Valdés. Comunicación y Educación, propuestas para enfrentarse a lo desconocido, de Divina Freud-Meis. Educación e Incertidumbre, 9 ideas y 10 evidencias, de Alfonso Gutiérrez Martín y Alba Torrego. El futuro de la investigación, de Tiberio Félix, que también es profesor de la UNED. Agustín Belloso con su artículo de la juventud en tiempos de incertidumbre. Leonardo Murolo, que desde Argentina nos acompaña con la dimensión simbólica de las pandemias, distopía e infodemia entre ficción y realidad. Paul Carr, el paciente está de rodillas, ¿está la democracia en estado pandémico? Y, como mencionaba antes Roberto Aparici, hay una intención de continuidad de estos diálogos, y tenemos de nuevo que José Antonio Gabelas Barroso, a través de varios QRs, nos habla sobre la invasión de los algoritmos. Te doy la palabra, Pilar, que vamos a escuchar ahora algunos autores del libro.
Sí, tenemos la suerte de estar en directo con el profesor Fernando Bordiñón desde Argentina, y vamos, no vamos a hacer esperar a nadie y vamos a darle paso para nos comente un poquito la experiencia también del libro y un poco el contexto en el que se desarrolla esta obra. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí.
Bueno, gracias a ustedes porque han hecho posible este acto, más que acto, esta reunión donde prima el diálogo, y también a Gran Roberto por convocar, siempre convocar. Bueno, en particular, bueno, a la gente de la UNED y en particular del Ayuntamiento Colindres también. Bueno, hay un montón de cosas que me ocurren en la cabeza, entre lo que había preparado, cómo se fue desarrollando hasta el momento, las primeras palabras de Roberto. Así que, bueno, voy a tratar de ser bastante breve con algunas cosas que voy a rescatar de lo dicho, más de lo que preparé.
Sí, tenemos una copia, vamos a ver.
Bueno, ¿se me escucha? Porque hay como un ruido de fondo. Ahora no. Bueno, quería decir, bueno, que lo primero que quería decir, que Nuria, en esa lectura de los artículos, lo que ha mostrado también, que el algoritmo, como una herramienta privilegiada de este periodo que estamos atravesando, que es el informacionalismo, según el querido Manuel Castells, es transversal a casi todos los órdenes de la vida. En esos títulos de tan variados, tan diversos que de los capítulos, podemos ver cómo el algoritmo hoy tiene que ver con educación, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con entretenernos. O sea, son facetas que lo hacen que sea algo transversal a esta sociedad en este momento. Y de ahí es su atractivo, su complejidad y también su peligrosidad. Como Roberto lo dice, si no somos capaces de no programar, sino de comprender qué son los algoritmos, cómo se construyen, cómo algunos están construyendo sentido desde sus desde sus funciones comerciales, por decir algo, y de poder desde otro lado, nosotros vamos a quedar afuera de poder comprender y poder actuar plenamente en nuestro mundo. Entonces, lo primero que invita este libro es a entender a estos algoritmos desde el punto de vista más que nada social y sus efectos en la cotidianeidad. Los algoritmos están desde el 2013 en adelante, más o menos, cuando un grupo de empresas decidió que en vez de teléfonos íbamos a tener en nuestros bolsillos computadoras pequeñas con capacidad de telefonía. A partir de ese momento, los algoritmos están presentes de forma tangible en cada una de las personas. Entonces, primero entender y comprender qué son estos algoritmos y sus efectos en la cotidianeidad. Yo había recogido una metáfora que, como para terminar esta intervención, de Julio Cortázar. A Cortázar, aparte de sus novelas, a veces les gustaba escribir pequeños textos, y fue un buen escritor de algoritmos, Julio Cortázar. Yo por lo menos conozco dos. Uno que es Instrucciones para dar cuerda a un reloj, y el otro que es Instrucciones para subir una escalera. Son cuentos, pero en el fondo son algoritmos. Y Cortázar, en el preámbulo a las Instrucciones para dar cuerda a un reloj, decía, solamente voy a recoger dos párrafos. Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Y termina diciendo, te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj, te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es mejor una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y esta metáfora del reloj de Cortázar es propia de un modelo de sociedad industrial, una sociedad guiada por la fuerza humana, por el músculo y por los engranajes mecánicos. Y hoy estamos en otro tipo de sociedad que convive con esa sociedad industrial y que va avanzando, que es la sociedad de las computadoras y los algoritmos. Y traje a colación en este encuentro estas palabras de Cortázar, también para pensar si cuando nos ofrecen los algoritmos, algunos también están pensando en dominarlos. Entonces, tomando este paralelo, tomando estas ideas, los invito a leer la obra y leerlas también desde este costado social. Comprender para poder vivir más plenamente. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que nos dejas ahí abierta la reflexión muchas líneas, ¿no? Y con un ejemplo bien práctico que además todos tenemos al alcance de la mano, ¿no? Como puede ser el reloj. Muchísimas gracias, Fernando, y nada, vamos a seguir esa línea de reflexión, no buscando, ¿no? Quizás la cuestión más difícil, ¿no? Como ponías el ejemplo de un algoritmo sencillo de hacer cosas de todos los días, y vamos a intentar buscar también esa reflexión sencilla desde lo cotidiano, a ver hasta dónde nosotros tenemos el algoritmo o el algoritmo nos tiene a nosotros. Vamos a aprovechar también la tarde de hoy para hablar con otra de las autoras que participan en este libro, que es Desiree Azadín. Hemos tenido la suerte de compartir capítulo, tanto Nuria como yo. Y nada, te damos las buenas tardes y te invitamos también a unirte a este, como ha dicho Fernando antes, a esta reunión, a este encuentro, más que una presentación, ¿no?
Pues sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias, pues nada, por organizar este acto y por reunirnos a todos aquí. Yo me he quedado con varias cosas, sobre todo de lo que ha aportado Roberto al principio, pero se me ha agarrado al pecho el fragmento de Cortázar que estaba leyendo Fernando, porque si os fijáis hace la metáfora con un reloj, pero podíamos haber cambiado perfectamente esta metáfora por esto. Entonces, al final, en la historia, es verdad que pensamos que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Pero es que yo añadiría, el que no comprende la historia es el que está obligado a repetirla. Y yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con las alfabetizaciones y con la educación mediática, es que me parece que no hemos terminado de aprendernos esa historia. ¿Por qué? Pues porque lo que comentaba del algoritmo, el problema es los algoritmos están y necesitamos comprenderlos para saber cómo. Al principio decía Roberto que construimos nuestra identidad con a base de algoritmos, pero no sabemos cómo nos construye. Nosotros volcamos una parte de nuestro ser, de nuestro pensar, en nuestros terminales, en nuestros ordenadores, pero no sabemos cómo nos está construyendo. Entonces, desde esta dimensión es desde donde yo creo que hay que entender el algoritmo, más allá de las cuestiones técnicas que no las domino. Y luego otra cuestión que hay con respecto a lo que ha pasado y lo que nos ha enseñado la pandemia, que yo creo que es muy importante tener en cuenta, es que se nos está olvidando la comunicación. Si os fijáis y si nos paramos a reflexionar sobre cómo establecemos las dinámicas con las otras personas que hay a través de un terminal, muchas veces son procesos un poco de exposición o procesos de información, pero en realidad muchas veces no hay un encuentro, porque estamos más preocupados de los aspectos técnicos, de las funciones o bien pues de marketing o bien del tipo que sea, que estás buscando ya el objetivo y te estás olvidando del proceso de la comunicación. Entonces, en este sentido, yo creo que nuestro capítulo incide mucho ahí, porque lo que necesitamos es revisar esa parte crítica de la recepción y de la construcción de nuestra identidad para con los otros. De ahí, de lo más pequeñito que hay entre dos personas, hacia la propia estructura global, porque al final es todos estamos conectados. Con lo cual, si partimos de un análisis crítico de nuestros pequeños procesos de comunicación, podemos ir extendiéndolo y mirar cómo podemos transformar esta tendencia que estamos teniendo hacia la robotización.
Sí, muchas gracias, Cecilia. La verdad que fueron muchas horas de trabajo juntas y llega un momento en el que al final las palabras, aunque las diga otra compañera, es como un poco las palabras que nos vienen a la cabeza a las demás, ¿no? Y eso es un proceso también bonito, ¿no? De muchas horas de trabajos, de charlas, ¿no? Y de escritura y reescritura.
Claro que sí. Y en este diálogo horizontal, luego si queréis retomamos con los colegas autores estas reflexiones y ojalá que también podamos dar paso de nuevo a Roberto Aparici pero me parece interesante también compartir este diálogo, que este libro con lectores que están en otras partes del mundo. Me gustaría conectar, si es posible, que enciendas cámara y darle la bienvenida a Eduardo Aguado, que desde otra universidad, desde la Universidad Simón Bolívar de México, ya hemos estado un grupo de autores comentando sobre, bueno, en este caso era un congreso sobre la transformación post-COVID. Hola, buenas tardes, buenos días, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente.
Nos parece muy interesante contar con tu participación. Muchísimas gracias por conectarte en la mañana mexicana. Desde la fría Cantabria y lluviosa Cantabria te saludamos. Y también estamos con gente conectada desde Argentina, desde Valencia, Madrid, y estoy viendo, bueno, también otros lugares. Eduardo, este proceso que hemos hecho de unirnos educadores y comunicadores de todo el mundo para reflexionar sobre este tema de la incertidumbre de estos tiempos, desde vuestra universidad también estáis leyendo la obra, y me gustaría que compartieses en este evento, bueno, pues vuestra opinión sobre cómo se ve desde vuestra realidad también académica y lo que los estudiantes se traslada a estos tiempos de
okay.
Danos tu opinión, por favor.
Gracias. Antes que nada, pues les quiero agradecer a todos que me hayan brindado esta oportunidad de hacer algunos breves comentarios. Aquí tenemos la obra. Y pues bueno, les quiero comentar que aquí en la Universidad Simón Bolívar, México, pues recibimos la obra con mucho gusto, principalmente porque nosotros tenemos una facultad de ciencias humanas donde tenemos diferentes carreras, maestrías y doctorados. Y quiero hacer algunos comentarios, si me permiten. Tenemos la maestría en docencia universitaria y también la licenciatura en pedagogía. Y me comentan los colegas que lo que son los artículos, todos son interesantes. No obstante, quisiera hacer énfasis en el de la educación del escaparate, educar en comunicación en tiempos de incertidumbre que hoy en día hemos vivido, educación para un mundo postdigital, enseñar y aprender en tiempos de plataformas, que ahora sí, a partir de esta pandemia, pues todos tuvimos que entrar a este mundo virtual, ¿no? Que realmente muchos de los profesores nos costó trabajo entrar a esta cuestión digital. Y justo cuando llega esta obra aquí a México y la empezamos a leer los profesores, dijimos, híjoles, nos dio mucha luz con estas palabras que nos están señalando los diferentes autores, ¿no? También en la maestría en comunicación visual y el doctorado en la comunicación audiovisual, los artículos de comunicación, educación y educomunicación crítica, educomunicación, teorías y prácticas latinoamericanas, cine y educación, pues agradecen bastante, ¿no? En particular nos gustó este de las prácticas latinoamericanas porque toman en cuenta pues mucho el aspecto aquí en América Latina, y creo que esta realidad también que nosotros vivimos y esta óptica que ustedes hacen, pues realmente nos ayuda bastante, ¿no? El uso del cine en la cuestión de educación. Y en la maestría en comunicación y acción política, también me comentó aquí la coordinadora, que el artículo de desinformación y economía política de la red también fue muy interesante para esta maestría, porque justamente están viendo las nuevas políticas que hay hoy en día a nivel global, ¿no? En suma, podemos decir que el aspecto educativo, de política y cultura son representados en esta obra, y creo que para cualquier universidad, académico, joven universitario, todo lo que viene aquí pues nos ayuda bastante. Incluso hay un artículo que le gustó mucho a mis alumnos, el que se lo dejé leer, que es el Juventud en tiempos de incertidumbre. Y nos dijeron, profe, híjoles, es que en ese artículo está reflejando lo que estamos viviendo. Y yo, pues sí, justamente por eso se los dejamos leer. Y creo que es una interesante, ¿no? Y por último, del futuro de la investigación, bueno, creo que hay mucha beta que dar y aportar, ¿no? En suma, pues todos los artículos son muy interesantes. Yo recomiendo ampliamente la obra. Aquí en México la hemos disfrutado bastante. Y pues aquí, ahora sí, mi libro de cabecera, acá lo tenemos. Pues aquí andamos, ¿no? Agradezco mucho la oportunidad de poder comentar esta magnífica obra. Y felicidades a todos los autores y autoras que fueron partícipes de esta excelente obra.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo. Gracias además por mencionar algunos artículos de los que nos resultan tan interesantes. Estamos, bueno, pues los autores disfrutando de la obra, y lo que queremos es que este diálogo continúe. Bueno, Pilar, estamos viendo la posibilidad de conectar con la voz de otro de los autores, con José Antonio Gabelas, que desde la Universidad de Zaragoza hoy no puede conectarse, está, bueno, pues con su labor académica, pero me gustaría trasladaros cómo en una serie de artículos lo que nos quiere acompañar es sobre una mirada nómada sobre la educación y la comunicación en estos tiempos. Mientras nos conectamos con su voz, bueno, pues yo es lo que quería trasladar, cómo José Antonio Gabelas nos habla de esta necesidad de comunicación, y cómo hay un nuevo nomadismo de escenarios móviles, inestables, de incertidumbre. Luego, ¿tenemos para escucharle?
Sí, estamos, si no le voy a conectar por aquí, creo que va a ser más sencillo.
Habla también sobre el analfabetismo digital que nos envuelve, y que, bueno, pues que cómo es necesaria que contar con herramientas para filtrar, censurar, comprender qué ocurre con esa información. Es un tema que tratan varios autores, y cómo podemos ir alfabetizándonos de forma múltiple. Bien, cómo habla de que la incertidumbre realmente nos rodea, y cómo nos tenemos que ir situando en la información.
Sí. Quería compartir con vosotros el audio. A ver si se escucha bien.
Vale, probemos. Definitivamente estamos.
Sí, hoy es el día de las no conexiones. Pero bueno, lo vamos a intentar de todas las maneras. Y. Venga, pues ahí lo tenemos.
Espera.
Solía ver en la piscina del MIT a un compañero de mayor edad casi a diario. Me dijo que era un profesor de lengua jubilado. Hoy lo he visto de nuevo en el vestuario después de mucho tiempo, y hemos mantenido una breve conversación acerca de la inseguridad. Un tema sobre el que he estado pensando. El problema de la inseguridad es que si somos demasiado inseguros, no crecemos, porque el miedo al fracaso nos paraliza, y he dicho de forma inesperada. Por otra parte, si no tenemos inseguridad, entonces tampoco crecemos, porque tenemos una cabeza tan grande que somos incapaces de reconocer nuestros fallos. En el equilibrio está la solución, ha respondido el profesor emérito. Entonces he añadido: pero si estamos en el centro, tenemos que movernos hacia los lados y oscilar un poco para saber que estamos centrados. A veces es posible perderse en el medio, ha dicho. Ambos nos hemos quedado en silencio y he terminado de guardar mis cosas. Entonces, mientras me ataba los cordones de mis zapatos, he exclamado: mentores. El profesor emérito ha dicho con voz firme: los mentores son necesarios para infundir valentía. Entonces, pesaroso, me he defendido: pero todos los mentores tienden a marcharse conforme nos hacemos mayores. El profesor emérito, tras una pausa, ha respondido: sí, porque ya no los necesitas. He dado la mano y le he dicho: gracias por la lección. El profesor ha sonreído mientras se ponía los calcetines y los zapatos, y he salido del vestuario pensando: el ejercicio es realmente bueno para el corazón. Esta carta es la última página de Las leyes de simplicidad, publicado por John Maeda en 2005, un libro imprescindible para todo estudioso del diseño, el arte, la comunicación, vamos, también la educación. Hoy son más necesarios que nunca los espacios intergeneracionales, en el que el talento y la energía de los jóvenes converjan y sumen fuerzas con la sabiduría y experiencia de los mayores. En una sociedad tan fragmentada, atomizada, en la que se han levantado enormes murallas y brechas generacionales, la complejidad y la incertidumbre necesitan proyectos y respuestas que acojan a unos y otros. Desde hace ya una larga y fructífera década, la profesora Carmen Marta y un servidor hemos lanzado al ruedo de la sociedad, a través de diferentes foros y publicaciones científicas, el factor relacional. Del mismo modo que la caja negra del cerebro produce cada segundo cientos de miles de millones de conexiones neuronales, el algoritmo opera en estas cajas generando conexiones, sesgos, señales e indicadores que marcan la circulación de nuestro pensamiento, convivencia, emociones. Por eso hablamos de convertir las TIC en TRIC, tecnologías de la relación, información y comunicación. En este ecosistema TRIC informacional, el factor relacional puede ser la clave de bóveda que recupere el humanismo perdido, que redescubre el factor humano, que convierta las distopías en utopías posibles, aquí y ahora, donde la grandeza de lo pequeño en sus relaciones es el motor del cambio social.
Bueno, pues qué bien contar con las palabras de José Antonio Gabelas. ¿Seguimos?
Sí, seguimos y bueno, ya llevamos un ratito conectados, hemos tenido la suerte de poder compartir con diferentes roles, ¿no? De personas que pueden intervenir con el libro, ¿no? De autores, de gente que nos ha leído, incluso de gente que ha podido recoger un poco la reseña de sus alumnos, ¿no? Que también han podido leer algunos de los capítulos. Nos gustaría, pues, ya llegando casi al final del encuentro, compartir con vosotros unas palabras de cierre de la sesión con el profesor Roberto. Roberto, si quieres entrar, podrías hacerlo ahora. No sé si nos escuchas.
Bueno, tenemos este tema tan peculiar hoy de conexiones. Definitivamente, en este entorno híbrido, hay veces que bueno, pues una actualización nos juega una mala pasada, como está sucediendo ahora. Definitivamente, interviene si es posible, porque estamos haciendo una conexión vía teléfono también. Me quedo un poco, tal como comentaba Fernando Bormillón, que mencionaba Cortázar, la intención de esta obra ha sido crear a modo de una rayuela de educación y comunicación para compartir estas reflexiones. Estábamos ahora mismo con Roberto.
Ahí está.
¿Me veis? ¿Me escucháis?
Sí, adelante.
Pues yo no veo nada. Es una pantalla,
sí, adelante,
en blanco, entrando en Matrix 5, que es prácticamente
sí,
las siguientes fases que viviremos.
Sí, adelante. ¿Veis? Sí, sí.
Sí.
Bueno, este es el comienzo de la presentación de un libro con algunos de los tantos autores y autoras que han colaborado para construir de alguna forma este puzzle que trata de dar claves de lo que vivimos y de lo que se viene. Hay un capítulo que me ha impresionado muchísimo porque nos habla de un futuro que viene y de la voz de una personalidad admirable. Es de Henri Giroux, que facilitó este capítulo para enriquecer esta obra. Él nos habla de la cultura fascista, pedagogía crítica y resistencia en tiempos de incertidumbre. Giroux dice que si no hacemos algo, de alguna manera a nivel global se está preparando otra pandemia. Y ya no es hablar de algoritmo ni hablar de coronavirus. La pandemia es el fascismo. Los diferentes gobiernos de derechas alrededor del mundo están copando la visión de la realidad. Y dice que los educadores, las profesoras, los profesores, los comunicadores, las comunicadoras, debemos hacer algo para parar esta hecatombe de carácter global. Yo os invito a partir del próximo encuentro, donde se iniciará el círculo de lectura, el círculo para la dialogicidad, a discutir algunos de estos grandes temas, de donde además podremos producir una obra colectiva entre vosotras y nosotros, en esta comunidad, para el diálogo, para la reflexión y para la crítica en estos tiempos tan oscuros que vivimos. Muchas gracias por estar este rato con nosotros y las sesiones de lectura serán aproximadamente una hora, pero buscaré otro tipo de plataforma, porque esta no me termina de convencer. Serios fallos, y a su vez serios fallos en el que yo no tengo devolución de imagen. Tengo como devolución de imagen una pantalla blanca. Sé que hay muchas lectoras y muchos lectores y gente que está interesada en este tema, que está en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y ese tema al que apunta Giroux, tenemos que estar advertidos, junto con el de los algoritmos que atentan contra la libertad y contra la democracia. De alguna forma está anticipado en ese último capítulo que va a ser el inicio de una nueva obra, la invasión de los algoritmos. Bueno, buenas tardes y hasta otro momento. Muchas gracias por estar aquí y defendamos la democracia y defendamos la libertad y a todos aquellos que quieren usurparla de alguna manera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con Fernando y con todas las personas que se han ido uniendo a la sesión y que se han interesado por este acto. También a los que han intentado asistir de forma presencial aquí al Centro Asociado de Colindres. Para terminar la sesión, yo quería hacer un recorrido nada breve y quedarnos con qué nos llevamos de este encuentro, ¿no? No sé, yo creo que quizás por tener la palabra en este momento me voy a aprovechar un poquitín y voy a plasmar un poco mi reflexión del encuentro de hoy, ¿no? Yo me quedo con la idea de la alarma, ¿no? De ese aviso que nos da un poco los diversos capítulos, ¿no? En diferentes ámbitos, pero a abrir los ojos y abrir la mente para analizar la realidad que nos rodea, poder leer entre líneas, ¿no? Hay veces que hay cosas que tienen más posibilidades, ¿no? Que las que a simple vista están y las tenemos todos los días en la mano, como si fuesen un reloj, como si fuesen un algoritmo. Muchas veces hemos puesto ejemplos prácticos en sesiones conjuntas de trabajo, de actividades diarias donde los algoritmos están presentes y a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me llevo hoy es, alarma este punto de atención, ¿no? De poder aprender a mirar un poquito con otros ojos y a observar también lo simple y lo cotidiano, ¿eh? Nada rebuscado, como decía Roberto al principio, no es un algoritmo para matemáticos, ni para informáticos, ni para programadores, sino el algoritmo del día a día, ¿no? Y también el encuentro, ¿no? El encuentro al final es principal. Cuando uno lo busca, al final lo consigue, ¿no? Yo creo que hoy ha sido un ejemplo de eso, de que pese a los problemas técnicos, pese a las distancias tan grandes, los cambios de hora, el clima, pues aquí estamos. Y eso es lo importante, ¿no? Al final lo que nos queda es la experiencia de haber podido conversar un ratito desde diferentes lugares del mundo sobre con la buena excusa de la obra del algoritmo de la incertidumbre, y esperamos que sea el inicio de otros encuentros para seguir reflexionando.
Claro que sí. Iremos también conectando con otros autores. A mí me parece que, bueno, como mencionar algunas frases, yo para finalizar voy a dar voz de un momento, bueno, pues a Carlos Escaño, que en su artículo Educación para un mundo postdigital menciona cómo la educación exige libertad y autoridad, saber escuchar y estar abierto al diálogo, como hemos hecho ahora. Exige amar a los educandos, exige libertad y autoridad, pero igualmente alegría, esperanza y creer de manera profunda que el cambio es posible. También otra de las personas, una eminencia en este campo, Agustín García Matilla, que desde la Universidad de Valladolid nos invita a pensar en educar en comunicación en tiempos de incertidumbre. Y definitivamente, él menciona cómo la información y la comunicación son herramientas prioritarias para una toma de conciencia social que defienda la idea del bien común. O sea, es algo que se sucede en algunos capítulos. A mí me gustaría mencionar pues frases de todos los autores, pero eso lo iremos haciendo en estos círculos de diálogo que vamos a poner en marcha, y ojalá con la participación de más autores.
Sí, la verdad que sí, y que bueno, pese a que se nombran, se han dado los nombres al principio de todos, el encuentro con ellos en otros eventos, como pueden ser con Jeff, con Michael, con otros autores, la verdad que enriquece muchísimo, y nos damos cuenta de que el trabajo no ha terminado, ¿no? Que este es un inicio de varios proyectos que irán fructificando en breve. Deciré, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te llevas de la sesión de hoy?
Pues mira, me llevo el reloj de Cortázar, me lo llevo porque sin duda es para pensarlo mucho, y me llevo un poco lo que es la esencia de este libro, que somos muchos autores de muchas partes del mundo que nos hemos unido para pensar y para reflexionar sobre cuáles son los retos que tenemos hacia adelante. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito. Al final, el libro es el principio de lo que sería la comunicación, que además, si luego vamos a continuar haciendo encuentros con diferentes autores en el que podremos discutir sobre los diferentes nodos que se plantean en el libro, pues yo creo que eso es lo más bonito de este encuentro, el futuro que tiene.
Muchas gracias.
Nada, Fernando, que le hemos dado, nos ha ayudado mucho a abrir la sesión, pues te damos el privilegio de poder cerrarla. Te agradecemos muchísimo tu participación, tus palabras. Ya ves que el reloj, yo se lo quise dejar a decir, porque sabía que se había quedado. Pero la verdad que bueno, a veces poner ejemplos tan sencillos nos vienen muy bien para abrir los ojos, ¿no? Así que, ¿qué te llevas esta sesión?
Bueno, primero la alegría de poder compartir con ustedes en este marco de trabajo un diálogo que siempre es enriquecedor, porque son distintas costumbres, culturas, y ese ida y vuelta hace que uno también pueda dejar de pensar solamente con los anteojos de lo que ve cercano. Hoy, si algo demostró la pandemia, es que somos aldea global. A pesar de eso, somos aldea global. Y se potencian y se amplifican los vínculos, y celebro eso. Entonces, bueno, ese es el costado lindo de los algoritmos, y desde donde también se construyen, entre comillas, alianzas para pensar y generar también esa mejor comprensión y ese contrapoder necesario. Porque si algo demostró el capitalismo en toda su historia, es que es un generador de asimetrías. Entonces, sabemos que las asimetrías no son buenas para el desarrollo social. Hay que reducirlas. Entonces, bueno, estos diálogos, estos unirnos y estas comprensiones, en el fondo tienen ese fin. Así que bueno, gracias, buenas tardes y las saludo a todos y agradezco a la casa.
Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a cerrar la sesión dando una fase de agradecimiento, ¿no? Porque durante el proceso de preparación de este evento, incluso también del libro, pues hemos ido contactando con diferentes entidades e instituciones para poder sacarlo adelante. Y entonces vamos a dar las gracias también a la UNED de Cantabria, a la sede colaboradora al Centro Colaborador de Colindres, al Ayuntamiento también, por supuesto a la editorial Gelisa, que ha participado en la organización del evento y que se hará eco también de esta actividad, a los medios de comunicación también, que en varias ocasiones se han interesado por esta obra con diferentes entrevistas a diferentes autores, al coordinador de la obra, al profesor Jorge, también coordinador de la obra y que no pudo estar hoy en la sesión, pero también parte importante, a Roberto, que hemos tenido ahí la suerte de escuchar, y a todos aquellos que se unan después de ver esta pequeña presentación en la lectura y en la reflexión conjunta, ¿no? Vamos a la búsqueda y al encuentro del autor 37, como comentaba Roberto, y esperemos que este sea el inicio, ¿no?, de esa búsqueda.
Sí, bueno, esto del autor 37 lo iremos comentando. Seguid, por favor, el hashtag El Algoritmo de la Incertidumbre en redes sociales, porque en el libro 37 autores, pone 37 autores debaten los códigos invisibles que operan en la sociedad. Bueno, son 36 los que aparecen y estamos en búsqueda del autor 37 entre las personas que participen en los diálogos, el alumnado que lea los artículos y que quiera aportar alguna visión más, y lo iremos compartiendo a lo largo de este ciclo de diálogos y de lecturas que iniciamos.
Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un recuerdo especial hoy por el recuerdo de la lucha contra la violencia contra las mujeres, que también es un día importante y que forma parte también de estas pequeñas reflexiones que seguramente podremos invitar a nuestros lectores, ¿no?, y que podamos desarrollar más allá, ¿no?, porque al final la democracia también es eso, ¿no?, la participación de todos y de todas y el respeto a los derechos humanos. Así que muchísimas gracias Desiré, Eduardo, Nuria, a la UNED Cantabria, al Ayuntamiento, a la editorial, y nada, seguimos en camino y al encuentro del autor 37.
Sí, ha sido un placer, muchísimas
gracias. La autora. Muchísimas gracias. La autora, evidentemente, igual es una autora. A ver.
Tiene que ser, toca. Muchas gracias a vosotras y abrazos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.